Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Sabor, Olor y Sazón. Hoy vamos a tener un programazo porque nos van a aclarar muchísimas dudas que hay en el medio gastronómico. Tenemos a puro profesional el día de hoy para que nos aclare pues todo lo que está pasando con esto de la contingencia, la nueva normalidad, todo lo que está sucediendo ya desde el día primero de junio y lo que va a seguir sucediendo. Hoy tenemos grandes invitados, uno de ellos es Germán González, que es contador público, presidente de Cadenas de Restaurantes de la Canirac, presidente también de Maison Kaiser México. ¿Cómo estás, Germán? Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por invitarme a tu programa, Pati y Cintia. Con mucho gusto de hablar con tu auditorio.
Tenemos también de invitado a Rolando Silva. Él es socio de Inside Tax Advisor. ¿Lo dije bien, Rolando?
Hey, advisory, sí, perfectamente bien.
Presidente de Seguridad Social. Presidente y dictaminador para efectos de seguridad social, Infonavit y contribuciones locales, contador público especializado. ¿Cómo estás, Rolando?
Muy bien, Pati, contento de poder compartir con ustedes. Buenas tardes a todos.
Tenemos también, y ya vi que los dos vienen, por eso los dejé al último, Alejandro Hernández Torres, él es presidente de Canirac de Michoacán. Tiene también un negocio de un tipo inglés allá en Morelia, empresario. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos desde Morelia, Michoacán, la ciudad de la Cantera Rosa. Saludos, muchas gracias por la invitación, Pati, Germán. Un gusto encontrarnos por acá. Encantado de estar en este proyecto.
Qué bueno que te bajaste del coche y ahorita seguimos platicando. Y bueno, está mi querida Cintia, que siempre me acompaña todos los jueves al programa Sabor, Olor y Sazón. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Ya te paraste también?
Ya me estacioné. Muy bien, muy contenta. Tenía que estar en el programa. O sea, yo soy de las que más tengo dudas y preguntas para Germán. Entonces, corriendo, pero bueno, no logré llegar a mi casa. Entonces ya me estacioné para que todo esté perfecto.
Así es. Pues oigan, hoy vamos a tener un programa, como yo les decía, muy interesante porque ya muchos están regresando a esta nueva normalidad que le decimos. De hecho, Germán es el autor de Protocolo de Mesa Segura. ¿Qué es esto de Mesa Segura, Germán?
Pues mira, gracias por la pregunta. Un saludo a Alejandro, colega. Trabajas en la misma lucha ahí por los restaurantes. Participé en el protocolo junto con un grupo de expertos. Básicamente lo que estamos buscando hacer es entender primero qué es el virus, cómo se propaga y hacer un repaso mental de todos los puntos de contacto, de toda la secuencia de servicio que hay en un restaurante y buscar de alguna manera entender y mitigar los riesgos que conllevan la operación una vez que volvamos a abrir al público, una vez que las autoridades sanitarias lo vayan permitiendo, que en algunos estados ya está sucediendo. Entonces, lo que intentamos hacer es una guía, unos lineamientos para que el operador de restaurantes genere confianza al comensal de que regrese a sus mesas. ¿Y qué hicimos? Pues utilizar, digamos, las prácticas, mejores prácticas que hay internacionales, apegarnos a las normas de salud que existen en el país, hacer consultas con las autoridades gubernamentales encargadas de la salud o protección sanitaria en diferentes ámbitos federal y estatal, y bueno, y generar este protocolo que, como te dije, básicamente lo que estamos buscando es generar confianza y cuidar a nuestros dos, digamos, grupos más importantes, que son nuestros clientes y nuestros colaboradores, para que tengamos una transición en esta nueva normalidad lo más certera, lo más saludable posible.
Oigan, yo estaba platicando con Rolando Silva y él me decía que incluso estas nueva normalidad es diferente según también diferentes estados, o tienen lineamientos diferentes, ¿no, Rolando?
Sí, así es, Pati. A partir del 1 de junio hubo ahí un cambio de estafeta. El gobierno federal pues dejó un poco la batuta de los lineamientos a los gobiernos estatales. Los gobernadores son también autoridades sanitarias competentes. Esto quiere decir que a los gobernados que les corresponde pueden dictar una suerte de lineamientos más particulares. Y esto lo podemos ver, ya lo mencionaba Germán perfectamente, tenemos una apertura muy próxima en la Ciudad de México con algunos lineamientos particulares, algún porcentaje específico con el aforo. Tenemos a lo mejor otros estados en donde se está abriendo de una manera un poco más holgada y otro en donde la situación es diferente, o por lo menos la interpretación del gobernador es diferente y está lejos de ser una realidad que podamos aperturar un restaurante. Tiene que ver ahora y en consecuencia pues, restaurantes que tienen varias ubicaciones van a tener que estar atendiendo diferentes legislaturas con diferentes lineamientos. Esto va a estar complejo y caro, ¿no?
Así es. En el caso tuyo, Alejandro, que estás allá en la zona, bueno, en Michoacán, en Morelia, ¿tú cómo has visto esta nueva apertura?
Bueno, bien, como comentan, se abre la legislatura, se vuelve en este caso la autoridad sanitaria del estado, el órgano rector a través de, bueno, aquí en Michoacán pues una secretaria, la que nos está dictaminando los puntos. La comunicación de alguna manera mejora porque con el gobierno federal pues ahora sí que todo lo que veíamos a través de las notas, los videos, las conferencias, acá ya podemos tener reuniones con los órganos estatales, programar las fases, programar también algunos de los protocolos también. Gracias Germán y a toda la gente en Canidad que estuvo trabajando el protocolo Mesa Segura, nosotros también lo presentamos y también lo adoptaron acá como, o sea, ahora sí que dicen el copy-paste para que sean los lineamientos para utilizar en los restaurantes. Entonces ya creamos una mejor comunicación. Nosotros en Michoacán a partir del 1 de junio se comenzó la etapa de reactivación. Se nos permitió o se nos permite todavía a los restaurantes operar hasta un 25% de la capacidad aplicando los protocolos que ya conocemos de alguna manera. Hay más, menos, porque también ya tendríamos que hablar de temas de gobernabilidad, porque hay un gran sector en el mercado de alimentos y bebidas que es de manera informal y que nos ha costado más trabajo comunicarle, porque lo voy a decir como tal, los taquitos de la esquina no aplican ciertos protocolos, pero en el restaurante sí somos como juzgados de otra manera. Acá abrieron también una línea como de denuncia para lugares que a lo mejor no aplican bien los protocolos. En lo particular, a mí no me convence mucho esa idea, porque empezamos a un juego de los aplicas bien, eres validado o no, la sociedad te recrimina. Ya empezamos en otros temas que tenemos que ir calificando, pero sí comentarte que la reactivación ya está y vamos trabajando con la confianza, porque es lo que más trabajo nos ha costado, generar la confianza para que los clientes regresen. Aunque hablemos de 25%, te puedo decir que estamos llegando entre 15-18% de las ventas que deberíamos de estar teniendo, más allá de preocuparnos de qué capacidad. Y así es un poquito lo que está acá en Michoacán, con un cambio posiblemente de semáforo para el 1 de julio, aperturando nuevas actividades, ya como gimnasios y otras actividades, pero sí es correcto, los órganos estatales y los municipales también es muy importante, porque al final del día todos los municipios son los que emiten nuestras licencias y son los que tienen los órganos sancionadores y los inspectores, bueno, hablo en nuestro caso. Entonces toda la comunicación tiene que fluir de los diferentes niveles de gobierno.
¿Cómo van a hacer estas inspecciones? ¿Alguien me puede platicar un poquito de cómo va a ser la inspección en el lugar? Rolando.
Sí, claro. Va a ser distinto en cada estado. Hoy estamos conformados como país en un mood diferente, ¿no? Tenemos tomando las decisiones al Consejo General de Salubridad. No es como normalmente opera el país. Tendríamos que estar preocupándonos de varios aspectos. El principal es el aspecto laboral. La Secretaría del Trabajo está realizando revisiones extraordinarias. No tienen la finalidad de cerrar, ¿no? Incluso son protocolos muy encaminados los que se revisan a justo a la atención de los lineamientos. La Secretaría del Trabajo, en términos generales, porque como lo mencionaban, podría ser diferente en alguna entidad, va a hacer una revisión y sería hoy, mientras dure este tema. ¿Se acuerdan que muy al principio de todo este tema de la pandemia se declaró a COVID-19 como enfermedad grave de atención prioritaria? Mientras estemos en esta fase, o sea, mientras eso no quede derogado, el Consejo General de Salubridad va a tener la autoridad para sancionar, para desalojar, para clausurar, para incluso imponer alguna multa y llegar hasta algún tema excesivo, que me parece que hasta eso en este gobierno ha sido cuidadoso del respeto a los derechos esenciales, pero podría, ¿no? Incluso arrestar a alguien por algunas, por hacer un arresto administrativo como el del Torito, si se llegara a dar la necesidad. Tendremos que estar vigilando entonces un aspecto laboral con la Secretaría del Trabajo a través de estas de sus revisiones extraordinarias, en caso de que se llene el protocolo, que es otro tema, la autoevaluación del protocolo. Esto faculto al Seguro Social para que me dé una suerte de acompañamiento y podría estar revisando, y me puede cerrar, porque aquí en Ciudad de México, COFEPRIS, podría ser la propia Secretaría de Salud, el INVEA, etcétera, ¿no?
Sí, de hecho, déjame agregar, Rolando, en la Ciudad de México en específico y en el Estado de México, o sea, la Secretaría de Salud, en específico en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud o la Agencia de Protección Sanitaria, de alguna manera ha habilitado al INVEA para que solo en eso, solo en el caso, o sea, ahora lo que les preocupan es que cuáles son las actividades que pueden, son esenciales y pueden operar y cuáles no. Entonces, básicamente lo que están haciendo es ir a revisar que un no esencial no esté operando, y en ese momento si por otro lado que no se rompan las reglas, digamos, las alcaldías, que no se rompan las reglas de que alguien con un pretexto de ser esencial está vendiendo otras cosas y están tratando de limitar. Yo creo que una vez que abramos, realmente el verificador en la Ciudad de México es el INVEA, pero el INVEA tiene unas facultades, digamos, que son limitadas, de unos ámbitos de actuación, que de alguna manera le habilita o no determinadas, un poco por la emergencia, como dice Rolando, pues ahorita están más enfocados a esto. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Pues una vez que abras, hay unos ciertos lineamientos y guías de actuación que vas a poder o no hacer, que eso es justo lo que se ha venido publicando y lo que ha generado tanta confusión. Y como dijo Alejandro, por ejemplo, en muchos estados, es más, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud Federal ya adoptó nuestro protocolo, pero bien decía Alejandro, o sea, cada uno es una autoridad sanitaria, y las reglas federales son el mínimo, y cada gobierno del estatal o cada municipio puede normar por, digamos, más estricto que lo que, pero no más holgado. Entonces, lo que estamos viendo es que se está normando más estricto en los gobiernos de los estados que lo que la misma federación aplica. Ejemplo claro, lo que dijo Alejandro, el aforo para el semáforo, digamos, siguiente al rojo en la federación, básicamente era un aforo del 50%, lo está aplicando en Michoacán al 25%. Y en la Ciudad de México el anuncio es que va a ser al 40, ¿no? Entonces, cada quien va tomando decisiones diferentes en base a lo que a la situación que tiene, digamos, en cuanto a la gravedad de la emergencia en esa zona geográfica en particular.
Oigan, yo tengo ahí una duda porque, bueno, mi pregunta más bien sería, abriendo al 25%, ustedes como empresarios y, pues sí, empresarios, ¿esto les da para sacar los gastos? No.
Pues muy probablemente no. O sea, la respuesta es no. O sea, hay que tomar en cuenta que algunos grupos estaban habilitados también con servicio a domicilio. Uh-huh. Ahí hay un ingreso que no depende del aforo del establecimiento o del servicio, digamos, al comensal en el sitio. O lo que le llaman, los americanos le llaman off-premises y on-premises, ¿no? O sea, en el establecimiento, fuera del establecimiento. Entonces, hay algunos modelos de negocio que permiten que es un ingreso que se ha venido dando. ¿Me escuchan?
No, se escucha un poco cortado. No
sé si... ¿Me escucharon? Básicamente, la respuesta es, o O sea, con el 25%, si estabas en cero del aforo, como explicó Alejandro, se puede poner muy difícil que saques los gastos. Ahora, la gente, cuando hablas con un restaurantero, te dice de cero, de estar cerrado al cero, a poder vender el 25, prefiero vender el 25, es como la primera respuesta. Ahora, hay restaurantes que, por ejemplo, hay un grupo que todos conocemos, puedo decir marcas aquí sin problema. Hablando con Sonora Grill el otro día con uno de los directores, te dicen, oye, nosotros hemos abierto 3-4 tiendas, por ejemplo, la de Guadalajara, y entre lo que estamos vendiendo con ese aforo que nos permitieron, más el servicio a domicilio y lo que estamos vendiendo, pues igual traemos ya casi el 50% de la venta. Entonces, yo pienso que en la mezcla puedes alcanzar un número mayor. Obviamente tiene que ver mucho con la disposición de la gente a salir a comer, a cenar o no. Que ahí pasa por qué tan seguros se sientan estar en tu establecimiento y cómo esté aplicando el operador las medidas. Y ahí llegamos a tu primera pregunta, Pati, de ¿Por qué hacer unos protocolos y por qué cuidar todos los puntos y la secuencia del servicio con esta nueva lógica que es el virus y aplicarlos seriamente? Entonces, es una formación que la respuesta corta es preferimos abrir cualquier aforo posible que estar cerrados.
Y la otra, okay. Los gastos que van a tener adicionales, de cubrebocas, caretas, sensores para limpiar las manos, para los también el higiene de los zapatos y todo esto, eso tiene también un costo. ¿Ahí alguien sabe, claro, si van a tener algún apoyo o no?
Bueno, yo te diría que la respuesta ha sido la que menos esperaríamos, y es no hay la intención, y esto tiene que ver, y ya hay cierto fundamento legal. Nos había pasado algo muy similar, sobre todo en Ciudad de México fue más evidente, por allá del 2008 con el virus H1N1, se hicieron ciertas modificaciones, incluso esta NOM 251, donde la Canidad muy atinadamente apoya parte de los lineamientos, tienen ese origen. O sea, esto ya nos había sucedido y está dentro de la ley y ahora no es parte de los lineamientos. Esto pasaría incluso en un tema fuera de contingencia, dentro de la ley como obligación patronal, el proporcionar los elementos que la Secretaría de Salud en este formato de Consejo General instruya para evitar la propagación del contagio. Esto quiere decir que termómetros a distancia, además, ¿no? Que además están por cierto, termómetros, cubrebocas, caretas, tapetes sanitizantes. Sí, totalmente, al triple de lo que normalmente estarían. Es obligación del patrón proporcionarlos, y además, y adicional en los lineamientos se está dando una sugerencia que me parece a mí que ya va un poco más allá sobre algunos temas, ¿no? Decían, oye, cubrebocas, cuidemos el aspecto ecológico y entonces que sea restituido constantemente y además que sea lavable, y entonces vamos a hacer una campaña para poder generar que los empleados, que los trabajadores estén informados en este tema. Es sumamente costoso, y aquí habrá justo en esta situación restaurantes que puedan salir con un porcentaje de sus ingresos y otros tantos que tristemente tengan que decidir que a pesar de no haber ya un impedimento legal, el flujo efectivo no les debe. Toca ver algunos restaurantes como clientes, decían simplemente el consumo en un restaurante no es parejo, tiene aristas durante el día, probablemente tengamos dos aristas prolongadas durante el día, y si esas aristas van a estar limitadas a un 30, 40, 50% en la postura más laxa, definitivamente no me da para sufragar mis gastos. Adicional, hay un tema por ahí que tiene que ver con la renta de los negocios comerciales. En Ciudad de México, después de un incidente como este o de un temblor de hace años, después de determinados meses, 2 o 3 meses de estar imposibilitado para el uso o goce de comercial de ese local, se puede romper el contrato sin que tengas que pagar una pena convencional. Pues justo estamos en ese proceso. Entonces, habrá quien haya rentado un lugar que es parte importante de un restaurante y que esté justo por cumplir ese plazo para poder iniciar una disolución del contrato de arrendamiento y no tener que pagar una fortuna. Hay muchos más elementos. Y el otro tema, me parece que lo tienen muy, muy claro, es yo puedo tener permiso para ir, pero la gente no va a querer venir, ¿no? O sea, un restaurante, un porcentaje muy importante es la experiencia, ¿no? La experiencia, yo no sé si quiero generar que mi clientela venga y viva una experiencia distinta o desagradable, incluso con toda esta serie de lineamientos. Les doy un ejemplo, invariablemente el mesero tendría que tener una careta, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ciudad de México. Probablemente esa sea una decisión que tenga afectación, que se tenga que observar un poco más allá, ¿no?
Ahora, pero digamos, a tu pregunta concreta, no hay un apoyo gubernamental para este tipo de elementos de protección personal que nombraste. Sí hay muchos de nuestros proveedores que están haciendo ese esfuerzo. O sea, ya está Cervecería Modelo, ya está la Coca-Cola, ya están algunos. Ya hay algunos grupos que, digamos, están en nuestra cadena de suministro, que entienden la dificultad de que estamos pasando y justo están haciendo apoyos con este tipo de... Entonces yo le invitaría a los restauranteros que nos están escuchando que se acerquen a hablar con sus proveedores, porque algunos de esos les pueden acercar algún tema y les pueden alivianar, ya sean las caretas, los cubrebocas. Y lo importante no solo es entender bien que en el centro de trabajo hay una gravedad de contagio de la gente, los clientes, como decía Rolando, pero que nuestros colaboradores tienen que cuidar también la vida en su casa y en el transporte público, en el cómo se transportan al centro de trabajo. Ese es un tema súper importante que nosotros necesitamos poner atención como operadores para que la gente tenga la suficiente información para saber dónde corre más riesgo de contagio, que no creo que vaya a ser justo en el centro de trabajo, sino son otras circunstancias las que también podrían agravar la situación.
El metro, por ejemplo, ¿no?
Del virus.
El metro, ¿no?
El metro, obviamente. Entonces, todos este tipo de asuntos hay que tomarlos en cuenta cuando entras a operar, como decía Rolando. Pero en el fondo, la respuesta corta es sí hay un costo adicional, claro. Y hay otra lógica para operar. O sea, ya no es la lógica de solo hacer comida muy rica y dar un servicio excepcional en un ambiente bonito. Ahora tienes que cuidar cada momento del servicio y ver, oigan, aquí puede haber un posible estas medidas en los gobiernos de cada lugar.
Sí, oigan, están haciendo una pregunta. Juan Antonio Camarena Arochi dice, es un desastre, hoy mandaron nuevos lineamientos. ¿Qué empresas de más de 30 personas debemos hacer pruebas de COVID?
Es para la... Sí, es correcto.
Ciudad de México.
O sea, a ver, yo quiero un poco... Nosotros hemos tenido como cámara algunas pláticas con Texalud y con la CONAMED y tal. O sea, tienes que entender qué está pasando. Una vez que abras al público, o sea, el virus está ahí, se contagia y no estamos exentos de que nuestros colaboradores estén, digamos, tengan este contagio. Entonces, que obviamente en los protocolos donde cualeas bien, tienes que hacer el monitoreo de decisiones de tus colaboradores cuando entran. Pero como sabemos, parte del problema de este virus es que hay una etapa que puede ser estar contagiado y sin síntomas. Entonces, tú puedes dejar pasar a trabajar un agente que está perfectamente, digamos, de apariencia sin contagio y puede estar contagiando. Esa es la gravedad y así es como se ha propagado por todo el mundo esto. Entonces, ¿cuál es la única manera de poder controlar? Porque no estoy diciendo eliminar, estoy diciendo controlar los brotes en los centros de trabajo, pues que tengas ciertas pruebas y cierto rastreo de la gente que le haces las pruebas. Entonces, la Ciudad de México sale con un lineamiento y te dice, sin mucha aclaración, te dice, oye, haz una prueba. Entonces, si lo lees bien, te dice que tienes que hacer pruebas de grupales. Entonces, lo que te está diciendo es que le saques sangre a 20 gentes, las mandes a un laboratorio para que solo pagues una prueba, y entonces te digan, si esos 20 sale todo negativo, entonces los 20 están libres de contagio y sigan trabajando. Pero ¿qué pasa si sale uno, si sale positivo en esa prueba? Pues no sabes cuál de los 20 hay. Imaginemos que no tienen los síntomas todavía. Entonces va a tener que hacer mayor profundidad en las pruebas. Y ese tipo de lineamientos, todavía el gobierno y los gobiernos estatales no han dado claridad de cómo tenemos que manejar esto. ¿Cuáles son los protocolos, digamos, de atrás del restaurante para poder operar eficientemente, porque ¿qué pasa si hay un brote en un restaurante de que se te contagia una persona y tuvo contacto con otros 5 y es un restaurante que opera con 8 personas? ¿Qué va a pasar con eso? O sea, las respuestas no están muy claras, nadie sabe bien qué hacer, pero si la misma autoridad no sabe tampoco qué hacer.
Yo les quiero poner un ejemplo hablando de autoridad y de una respuesta anterior de cómo va a ser la supervisión. Creo que ni la autoridad todavía tiene idea. Yo al menos hablo acá en el estado de Michoacán. Quiero hacer alusión a algo que pasó hace mucho tiempo. Bueno, más no pasó, está sucediendo. La ley antitabaco, que es a través también de los órganos sanitarios estatales como lo están supervisando. Yo estoy hablando en nuestro caso. Y la ley está, pero realmente al no ser un órgano que tiene un recurso ni una oficina operativa con inspectores, vigilantes, no le han dotado de recursos. Hoy en Michoacán la ley antitabaco no aplica como tal. Dirán ellos que sí aplica, pero no hay ninguna supervisión. Entonces vamos a empezar a entrar ese juego también de qué es lo que está escrito y qué es lo que te están y qué es lo que realmente estás obligado coercitivamente a hacerlo, porque hablabas también de los costos de repente en los restaurantes. A veces cuando me preguntan o buscan en el tema de Canirac, pues sí, los protocolos de los geles, de los líquidos, de las cubiertas, de los cubrebocas, muchos de los que conocemos. Algunos empiezan a hablar de los túneles sanitizantes, también recomendar a veces, y por qué no, si no escuchan, hay que aplicarnos lo más posible, pero tampoco hacer inversiones innecesarias. Algunos han querido hacer espacios, les han llamado de ozono y todo suma y todo funciona, pero el tema va en la relación a lo económico. También, como mencionaban, pues yo no conozco ningún negocio que vendiendo el 25% se pueda mantener, y no solo de servicios, no solo en restaurantería, en casi cualquier giro. Entonces y remarcando también acá, no hay apoyo, no hay para nada. Y sí, también comparto el tema de Canirac con Coca-Cola, por ejemplo. Se han acercado acá en Michoacán a entregar caretas a los negocios que trabajan con ellos, sobre todo a los negocios que tenemos algún tipo de contrato, relación formal con ellos. Yo creo que por ahí va también el tema. Grupo Modelo, Heineken, están conscientes de que el trabajo en conjunto que tenemos que hacer el día de hoy.
Oye, qué importante que esas grandes empresas estén apoyando, pues los estén apoyando a ustedes, empresarios, restauranteros, porque al final, como decía Germán, todo suma, ¿no? Si sumamos el costo, la semana pasada creo que hablábamos de eso, de los cubrebocas, del gel, de todo lo que tienen que aplicar en sus negocios, pues se hace una cuentota, ¿no? Aparte de los gastos que ya vienen sufriendo y que han tenido que pagar sueldos, siguen pagando renta, etcétera. O sea, una serie de gastos que son muy importantes. Y bueno, al final tener apoyos como lo mencionan de Cervecería Modelo, FEMSA y tal vez algunos otros más, pues yo creo que en este momento todo suma, ¿no?
Y yo creo que también invitar a los arrendadores, es una parte, ya lo mencionaron ahorita, que deben de ser muy conscientes de la situación. También nosotros, que a veces somos los que arrendamos los lugares, pues también somos conscientes de que necesitan tener un ingreso. Pero en manera de que hay esa inflexibilidad para los contratos, para bajar ciertos costos de renta o para subsidiar algunos pagos, es donde estamos encontrando los casos, digo, porque es una realidad. Hay un buen porcentaje de negocios que no están pudiendo abrir sus puertas de nuevo, que entraron en un quiebre financiero, que el de la renta les exigió de más y decidieron salirse. Digo, casos acá excepcionales de restaurantes también de más de 25 años que están decidiendo mejor cerrar sus puertas. Digo, es una realidad. Entonces yo creo que también es como un llamado, ¿no?, a este proveedor que es el de la renta. Creo que es muy importante.
A proveedores de renta y a proveedores de servicios y productos. Ya hablamos en alguna ocasión con Manjares del Océano, con Jesús Peña, y nos dijo, bueno, es que también nosotros como proveedores, ellos son proveedores de pescados y mariscos, dices, también acérquense con nosotros, ¿no? Y creo que también hay ya esa dinámica con algunos. Y al final sabemos que no hay apoyo por la parte de gobierno, pero pues esto es algo tan grande que tenemos que buscar la manera pues de que siga adelante. Sin embargo, pues hoy veía por ahí una estadística de todos los lugares que ya de plano sí tuvieron que cerrar, que son, creo que en la República Mexicana, 2,600 restaurantes, algo así, marcaban. 200.
Hombre, ojalá, 2,600 es
uno. Muy poquito.
Estamos hablando, o sea, digo, para que dimensionen la industria, o sea, el censo del 2019 arrojó que la industria son algo así como 670,000 unidades económicas. Dígase, unidad económica es son empresas, la mayoría, el 97-96%, son empresas de 1 a 3 empleados, son básicamente autoempleos, empresas familiares donde trabajan y tal. Y el otro 3% son empresas más organizadas que tienen empleo formal y capacitación y un poco las prestaciones de seguridad social y todo esto. Entonces, estamos hablando de 6 por 3, estamos hablando de algo así como 20,000+ negocios en el país. Y de eso, o sea, y de todo ese universo, nuestra estimación en base a las encuestas que hemos hecho es que va a quebrar el 15%. Entre el 15 y el 20% de la industria se va a ir en esta crisis. O sea, como decía Rolando, o sea, es una persona que tiene el restaurante, que está operando, que de repente lo cierran, 100 días cerrados, o sea, por lo menos, digo, en ciertos lugares ya abrimos, pero
pero no hay ingreso.
Casi les aseguro que sí, sin ingreso. Yo les aseguro que el día de mañana la jefa de gobierno va a anunciar que no vamos a abrir el 24 como está anunciado, sino se va a ir una semana más, por el tema de cómo van las gráficas de contagios. Entonces vamos a cumplir 100 días cerrados. Entonces, un negocio que tiene 100 días cerrados con ingresos cero, como dice Alejandro, que no tiene acceso a fuentes de capital o un financiamiento, pues lo que va a hacer es, va a cerrar, o vamos a poner que pudiera abrir, que ya sorteó, logró acuerdos, y va a decir, oye, pues yo me voy a pasar los próximos 4 meses o 5 meses, que es lo que esperamos, porque la curva de recuperación va a ser bastante lenta. Entonces, lo que vas a empezar a tener que proyectar es que vas a vender el 30% de lo que vendías en julio, y el 40%, y el 50%, y el 60%, y posiblemente llegues a, si bien nos va, lleguemos al 60-70% de las ventas en diciembre, y con mucha suerte, para finales del primer trimestre del otro año, vamos a encontrar niveles precrisis de venta. Pero eso va a hacer que se vuele 20% de la industria, porque no hay recursos suficientes y no hay acceso a capital ni a fin que aguante, ¿no? Entonces, lo que decía Rolando, pues mejor cierras, das las llaves y a buscar de nuevo, a empezar de nuevo otra cosa.
Y yo creo que aquí es importante, si me permiten tomar la reflexión. La industria restaurantera en México juega un papel sumamente, sumamente importante. O sea, desde varios aspectos, ¿no? Desde el lúdico, la experiencia, el soporte que le da al turismo, parte importantísima de que el turismo, que es fuente principal de ingresos del país, sea de la dimensión que es por la cocina, ¿no? Por la cocina que ofrecemos. Si le estamos quitando eso, le pegamos a una serie de industrias que no directamente están vinculadas. Las fuentes de empleo que la industria restaurantera proporciona son muy particulares, son personas muy especialistas. Un chef, un cocinero, un estibador, un garrotero, tiene años de experiencia, años que en un formato distinto no tendrán cabida. Es más un fondo social en el que tiene que ser. Creo que aquí son dos aspectos, y ya los mencionaban. Parte principal de los ejes rectores de estos lineamientos, que es fácil decirlos, pero porque alguien más los va a pagar, es justo esta responsabilidad compartida. No te vas a contagiar en un restaurante que está siendo monitoreado. O sea, no te vas a contagiar ahí, no te vas a contagiar con alguien que está cumpliendo lineamientos y que además tiene toda la vida dedicándose a un tema de asepsia, ¿no? Y de darte una experiencia y de cuidar tu salud. Te vas a contagiar en el transporte colectivo, te vas a contagiar en la casa cuando recibes un paquete, cuando recibes un cartón, cuando sales y tienes una convivencia, cuando rompes los lazos de estricta confianza en el transporte colectivo, en tu propio auto, en el ballet park. Hay miles de lugares, excepto los que tienen ya un control estricto previo. Es solo enfatizar y perfeccionar algunos lineamientos. Por supuesto que un restaurante tiene toda la práctica del mundo para tener una mesa limpia, un plato limpio, un tema de asepsia. Son los más especializados, un tema de ventilación, de control de calores, de control de olores, de temperatura, inclusive. creo que tendríamos que hacer más difusión de este punto y regresar con inmediatez a esta práctica. Yo me parece que la mayoría de nosotros, si extrañas algo, es un restaurante, ¿no? Quien tiene los temas resueltos, quieres ir a salir a un restaurante, ¿no? Ir a comer y que te sirvan, ahora sí que con buena cara, calientito, bien, y tal que te esté atendiendo, ¿no?
Pati. Y reforzando la idea de Rolando, perdón, Cintia.
No, es, quería preguntar si ya habían tenido, porque ya me estoy manejando, ya llegué. Quería preguntar si, Pati, si ya leíste los comentarios que nos han estado mandando.
Les han estado mandando muchos saludos, no he leído ninguno porque todo ha estado tan interesante que no me he dado este tiempo.
En lo que los leen, les voy a decir, o sea, reforzando la idea de Rolando, o sea, es muy importante, o sea, yo quiero lanzar un mensaje de optimismo también, o sea, el hombre es un ser social, como decía Rolando, o sea, anhelamos salir, anhelamos pasar buenos momentos, tener vida agradable, hemos estado guardado mucho tiempo, y entonces yo sí creo que la gente va a salir, siempre y cuando sienta que lo estás cuidando. Por eso ahí la importancia de diferenciar lo que decía Alejandro, los comederos, que no tienen ninguna regla sanitaria ni de salubridad, ni de ahora de sana distancia, contra los restaurantes que sí vamos a cuidar las normas. Entonces, ahí los restaurantes no es un centro de contagio, va a haber restricciones, va a haber distancia, va a haber protocolos, hay muchísima, digamos, como ciencia detrás de esto. Entonces, que la gente se dé cuenta que no es un gran peligro salir a comer, invitarlos, porque hoy la industria los necesita más que nunca. O sea, hoy necesitamos que la gente salga a comer, y ese es el mensaje que necesitamos. O sea, como decía Rolando, nosotros somos parte de la vida, de los negocios, de cuando vas y te enamoras, cuando vas y festejas, cuando vas y tienes un buen rato, cuando vas y tienes un antojo. O sea, nosotros somos parte de toda esa cadena y la gente lo reconoce, pero hoy los tenemos que de alguna manera sacar de casa y arrancar, porque si no arranca esta industria, va a tener un índice de fatalidad y de mortandad enorme, y sí necesitamos que la gente salga. Entonces, yo creo que el asunto principal es generemos confianza como operadores, cuidemos los detalles y digámosle a la gente, por supuesto, que hoy el nombre del juego es seguridad. O sea, la comida vale, importa mucho, pero todos los que cuidemos la seguridad somos un lugar de destino.
Así es. Bueno, una de las preguntas que nos hacen aquí Nancy Escobar es que qué detalles específicos van a revisar en el protocolo de protección. Antonio Camarena nos dice, ¿no? Es un desastre porque hoy justo se mandaron nuevos lineamientos que empresas de más de 30 personas deben de hacer pruebas de COVID-19, que estaban mencionando hace un ratito lo de la muestra de 20 personas que escuché todavía antes de que me desconectara. Entonces, es lo que yo te decía, Germán, al inicio, antes de que empezáramos, como que hay muchas noticias todos los días y una contradice a otra y al final dices, bueno, entonces sí o no, lo que decía Pati de los cubrebocas y todo esto, ¿no? Que efectivamente FEMSA ya entregó caretas a los restaurantes aquí en la Ciudad de México, ya empezó a entregar. A Grupo Panarios ya nos entregó las caretas, pero por ejemplo he visto varios videos de restaurantes que ya están enseñándole a la gente su protocolo de cómo los van a recibir, del tapete sanitizante, los meseros con cubrebocas, pero por ejemplo en cocina a mí me sorprende porque sacan los videos con los cocineros con las caretas, que a nosotros se nos hace un riesgo horrible porque te llega a quitar algo, entonces dices
se puede.
Sí, no, pero muchos videos que ya están en línea, que ya están, o sea, aparecen así los cocineros, los que están en el fuego con las caretas, y yo me quedé así de, pero esto no es, o sea,
no, claro que no, o sea, hay una confusión enorme, o sea, sí ha habido, o sea, no, nosotros hicimos el protocolo sabiendo que esto iba a suceder, tratando de compactar los lineamientos, que son las mejores prácticas, y no aquí, o sea, hicimos un análisis de más de 100 documentos de cualquier número de estados, de cualquier número de industrias, de tal. Además, consultamos con especialistas de la salud, con gente como Rolando, que tiene mucho conocimiento. O sea, hicimos un análisis muy profundo y lo que pusimos es lo que es factible hacer y tratar. Ahora, de repente, ¿qué es lo que pasa? Que un cuate en un escritorio se le ocurre que que por qué no tiene que tener una careta el cuate que está asando una carne, aunque se incendie la careta, y no tiene la menor idea, nunca opera un restaurante, no sabe lo que está pasando. Y bueno, ese tipo de contradicciones que, por ejemplo, estamos hablando en específico de la Ciudad de México, pues ahorita lo estamos aclarando ahí con la Agencia de Protección Sanitaria y con la Agencia Digital, que de alguna manera está metida, y la Secretaría de Desarrollo Económico. O sea, hemos hecho ya una carta con todas las contradicciones que vemos para que rectifiquen. O sea, hay dos, tres cosas que son una locura de lo que están pidiendo, que o se les fueron errores de dedos en el typo, o yo no sé exactamente quién lo hizo, pero...
¿Cómo que, por ejemplo?
¿Cómo esto de las caretas, Pati?
Hay pues, lo de las caretas. Por ejemplo, hay otro que dice que tú no puedes dejar pasar a un comensal si no trae una careta también.
Ajá, cubrebocas y careta.
Dice cubrebocas y careta. Cuando la jefa de gobierno sí ha solicitado que utilicemos cubreboca como una medida muy recomendable, pero tú no puedes obligar a que nadie traiga una careta. O sea, nosotros nos estamos comprometiendo, y creo que es una buena práctica, que nuestros meseros y la gente que atiende al público tenga una careta. Pero la careta también es por protección a ellos, porque lo que, o sea, más que para proteger al comensal, es por protección a ellos, porque ellos van a estar atendiendo una mesa donde las cuatro o seis gentes que estén sentadas no tienen cubreboca, pero ya es una medida adicional. Entonces, o sea, como que hay que entender qué estás tratando de lograr para dar esas medidas. Hay otra medida por ahí que dice: oye, es que nosotros recomendamos, y es internacionalmente aceptado, que tienes que tener metro y medio de distancia. Entonces, entre una mesa, una misma convivencia, está sentada una mesa aquí, y pues la otra mesa le tienes que dar metro y medio de distancia. Y ellos ponen metro y medio de distancia y una mesa entre una y otra. Entonces, eso no se vuelve metro y medio de distancia, se vuelve 3 metros. Entonces, en una situación tan precaria como la que estamos, además, pones una cosa como esa, yo creo que se les fue a la hora de escribirlo, más que lo razonaron y lo están pidiendo. Y justo son las cosas que estamos tratando de aclarar como cámara y como asociación. Y así hay varias, ¿no? O sea, ¿para qué les nombro más? Pero ese tipo, oye, de cosas.
¿Y dónde, por ejemplo, los chefs o los empresarios restauranteros, en qué páginas se pueden meter para tener la información fidedigna? O sea, la que es la más actual, vaya, la que no es de que, ay, lo vi en Facebook, lo vi en... O sea,
ahí sí me permite.
El diario oficial, ¿no? O que lo están sacando por el diario oficial. O sí, digo, porque obviamente redes sociales.
Es para.
¿Te refieres a los nivel protocolos?
Federal, diario oficial y las gacetas de los estados. Pero yo creo que justo lo comentaba Germán. Si yo hoy hiciera una inversión con base en los lineamientos que se acaban de publicar este mes, que justo hablan de parrilleros con caretas y de que no me van a dejar entrar a un restaurante con la careta, estaría gastando dinero que no voy a recuperar. Entonces, incluso la información que se genera al gobierno hay que darle una doble revisada, porque podrían empujarme a algo de lo que después se van a retractar. Yo creo que ponerlo en términos muy sencillos sería una buena idea. La idea de todos los lineamientos, absolutamente todos los lineamientos, no es evitar que una persona se contagie. Están dirigidas a los patrones y al empresario. Es evitar que dentro de tu centro de trabajo se genere un brote. ¿Cómo voy a hacer esto? Es muy sencillo. Voy a mantener separada a la gente y me voy a asegurar de que nadie al principio de mi jornada de trabajo presente síntomas. Y eso ya es un término médico que es muy sencillo. Si alguien no presenta síntomas, puede tener el virus, sí puede tener el virus, pero no tiene la cantidad suficiente como para que del contacto de estar hablando o solamente respirando contagie a alguien más. Si yo me aseguro que mi personal al principio de la jornada no tenga síntomas, el porcentaje de probabilidad de que ellos contagien a un comensal es muy cercano a nulo.
Más cubreboca, más careta.
Y yo también aportaría que acercándose a sus... Bueno, yo regreso porque estoy en un estado, aunque ustedes también a su autoridad más directa, de la misma delegación, que son los que a lo mejor están pasando más seguido. El caso acá, por ejemplo, hasta los cines, fue el cómo él se trabajó el lineamiento con gobierno del estado, y hoy los cines están volviendo a operar aquí en Morelia. como un proyecto apenas piloto y claro, obvio también yo creo es que van a estar a
la capital de los cines en el país, ¿no?
Sí. La capital del cine está aquí en Morelia, exactamente.
Oye, pero es digo, un buen ejemplo, ¿no?
Sí, o sea, sí, se me hace porque creo que aún ellos todavía tienes que ir adaptando protocolos porque nada está escrito, no hay antecedentes de alguna manera. Como bien dicen, pues es cuidar el tema de salud, pero tampoco creerse todo, porque mañana van a cambiar las cosas. Es donde digo, no hacer también los gastos innecesarios, porque no estamos hoy para eso.
Yo le diría a los restauranteros que nos están escuchando en la Ciudad de México, espérenos un par de días, porque a ver, nosotros hicimos un protocolo, ese protocolo lo cuidamos muchísimo, lo mandamos a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, nos lo revisaron, nos lo regresaron corregido, nos dijeron que teníamos que adicionar algunos temas de registro, esto del cuestionario de diagnóstico que está haciendo el IMSS y las páginas de registro, algunos temas muy puntuales, lo corregimos enteramente como nos los pidieron, se lo regresamos, que básicamente eran unos cambios menores, se lo regresamos y lo que estábamos esperando era la publicación de ese protocolo para que fuera la guía oficial para regresar a la Ciudad de México. Y lo que recibimos fueron dos lineamientos que venían, digamos, pegados en la gaceta que decía lineamientos para la reapertura de restaurantes y lineamientos adicionales que venían este tipo de contradicciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Decirle, oye, tú ya me revisaste mi protocolo, ya estaba de acuerdo la Secretaría de Salud, y quién sabe quién en un escritorio se le ocurrieron cinco cosas así, se puso creativo y escribió estas cinco cosas, y ahorita no las tenemos que fumar operando esto, o sea, y además no aplican. Entonces, por favor, revísalas, y con mucho gusto, si te necesitas una aclaración, ¿por qué decimos una cosa u otra? Tema manteles, oye, es que no tienes que tener manteles. ¿Y por qué? O sea, ¿quién dice o por qué razón no puedo tener una servilleta de tela? Si está probado que la tela de alguna manera absorbe. Siempre y cuando, y Rolando me va a corregir que es experto, nada más la uses una vez. O sea, pero es lo mismo que sucedería con una servilleta de papel. Si la servilleta de papel la usa el comensal que comió y el que sigue, pues es un riesgo increíble, ¿no? Pero lo mismo sucede con una servilleta de tela. O sea, si tú se la sirves al comensal, y eso es una práctica común en todos los restaurantes, nadie usa dos veces una misma servilleta. Digo, tendría que ser un cuate bastante, digamos,
enfermo de su cabeza.
Claro, cerdo, ¿no?
Oigan, les están mandando muchos saludos, sí. Pero y el programa ya casi se nos está terminando. Antes de terminar el programa, me gustaría que también cada uno de ustedes nos platicaran de sus propias empresas y dónde podemos ver también bajar el protocolo de Mesa Segura, Germán.
Mira, en mi caso, el mejor lugar para ir y hacer preguntas es en la Canira. La Canira tiene una página web y tenemos cerca de 70 delegaciones en cada una de las ciudades principales del país. Ahí está conformada la cámara y ahí es donde pueden hacerla. O sea, si tienen una pregunta muy concreta y están totalmente confundidos, vayan ahí a la cámara y hagan la pregunta y con mucho gusto se la solucionamos. Ahí está la información más actualizada y nosotros somos el órgano de consulta con la autoridad federal, local y tal. Entonces, cuando empiezan los peloteos como este que les estoy contando, es primero la cámara la que interviene y la que sabe por dónde vienen los tiros, ¿no? Entonces, ese sería mi primer comentario. El segundo comentario es, si eres operador, vive las reglas, cumple los protocolos, porque de ti y de todos juntos depende que los comensales vengan y vuelvan seguros. Y a los comensales mi mensaje es, los necesitamos vengan, nos vamos a cuidar, o sea, seríamos unos locos si no cumpliéramos las reglas y siguiéramos bien las cosas. ¿Por qué? Porque sin ustedes esta industria desaparece. Entonces, obviamente, los más interesados en que sea un lugar seguro somos nosotros. Y vengan, atrévanse, no pasa nada, no es un lugar de riesgo y va a haber muchas restricciones, sobre todo mientras el virus esté en una etapa de contagio alto. Pues va a haber muchas restricciones y los restaurantes van a ser los lugares seguros.
Contigo vamos a ir a Maison Kaiser, que es un lugar muy bueno para ir a pasar el rato, comer delicioso.
Unos panes deliciosos. Sí.
Unos sándwiches ahí de con queso y eso que me encanta.
Muchísimas gracias, sí, ahí los esperamos con muchísimo cariño.
Danos tus redes sociales, por favor.
Soy Germán González, bueno, estamos Mesón Kaiser México, nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Twitter, en Instagram, ahí nos encuentran, por favor. Mesón Kaiser México.
Gracias, Germán. Alejandro.
Pues bueno, nada más una última reflexión hacia el empresariado, que pues a final de cuentas creo que también hay que hacerle un reconocimiento por todo el esfuerzo que se está haciendo desde el empresario. Como bien lo decía Germán, pues la mayoría tiene negocios pequeños, es familiar, es autoempleo, pero no deja de ser emprendedor y hoy lo está padeciendo. También en la manera de que podamos ser más eficientes en nuestros procesos, los temas administrativos muchas veces en los restaurantes, este tipo de tecnologías que nos ha hecho coordinar trabajos a distancia, ordenar algunas cosas, nos ha hecho recapacitar, actualizarnos y tal vez reinventarnos en muchos de los negocios. Creo que sigamos capacitándonos, esa es la parte hacia el restaurantero. Y pues bueno, yo mencionarles que lo esperamos también en Morelia, nos tenemos acá una cadena de tabernas inglesas, también producimos ¡nombre! Cerveza artesanal, bueno, la Porter British Pub, la taberna inglesa, y cerveza Frida Kahlo. Y pues bueno, seguimos aquí a la orden, sí, les debo por ahí una cajita desde la última vez que me hicieron favor de invitar, pero si no, también los invitamos acá en Morelia. Ya estábamos con todo para reactivar. Y pues bueno, también recordar una parte importante en la sección gastronómica. Estamos celebrando 10 años del reconocimiento que se entrega la UNESCO a la cocina mexicana, el patrimonio, el paradigma Michoacán. Hacia finales de este año estaremos también haciendo eventos como Canirac. Bueno, es un reconocimiento a nivel nacional. El documento se origina aquí en Michoacán y estaremos también con un documental que estaremos subiendo en diferentes plataformas que se está realizando. Para las que ya conocemos, son los 10 imperdibles de Michoacán de la comida tradicional y urbana. Entonces los esperamos también por acá.
Eso va a estar súper bonito ahora que ya podamos todos salir.
¡Vamos, Pati!
Sí, vamos a estar por ahí. Seguro que sí vamos a estar. Es uno de los lugares preciosos de...
Viajemos por México, sí, viajemos.
¿Verdad? Claro que sí. Hay que viajar por México, como tú dices. Hay que salir a comer, hay que salir a disfrutar. Yo, en lo
personal... Pues bueno, vamos a estar en recorridos a no más de 300, 400 kilómetros, que creo que es lo que se va a tener que activar.
Así es. Oye, Alejandro, tus redes sociales...
Alejandro Hernández Torres, así estoy en Facebook. Estamos también en Canirac, Michoacán, así totalmente Canirac, Michoacán. Hablaba Germán, ahí también en las redes sociales, en este caso de las cámaras y de las delegaciones, donde damos la información y también pueden mandar un mensaje, se les manda un contacto, ligas, o se les agrega también a los chats de comunicación e información, que ahorita han fluido bastante por estos temas. Cerveza Frida Kahlo también.
Así es. Y Rolando Silva.
Bien, muchas gracias. Pues yo haría un llamado en general a la sociedad. La verdad es que extraño ir a comer a un restaurante. Afortunadamente no he tenido mayor dificultad durante este proceso, pero si pienso en algo que añoro, ¿no? Ya me acostumbré a estar en casa, lo hago muy bien, me parece, pero extraño los restaurantes. Y creo que en ese sentido, Pati, Cintia, el resto de los invitados, creo que esto se va a lograr en la medida en la que tomemos conciencia de que es un compromiso compartido de la vida pública, de la vida social, de la vida privada. De nada va a servir que nos desgastemos, uno como consultor, el restaurantero, como empresario, gastando millones de pesos si nuestros trabajadores salen y se suben todos al mismo microbús, ¿no? O toman todos de la misma cerveza, o se van todos a la misma fiesta. Si yo hago un protocolo de separación de horarios y resulta que el camión pasa cada 3 horas y entonces se encuentran todos en la terminal de camión o en la parada del microbús, no tendría ningún sentido. Es un compromiso compartido, sino de alguna otra forma no vamos a salir. Me parece que es importante. A lo mejor uno extraña el servicio, el sabor, la atención, la experiencia sobre todo, pero hay toda la parte de la gente, o sea, toda la parte de las fuentes de empleo, ¿no?, que se estarían perdiendo en este caso. El mensaje iría por ahí y obviamente elige a quien te cuide, cuida al que te cuida, ¿no? Es muy fácil percibir cuando alguien está preocupado por tu salud. Vamos dándoles distinción a estos empresarios, a estos restaurantes.
Rolando, danos por favor tus redes sociales, dónde te podemos contactar, porque todavía hay muchas preguntas les están escribiendo a todos, les están mandando saludos, no los voy a mencionar a todos, bueno, si nos da tiempo, pero rápidamente tus redes sociales.
Yo estoy así como Rolando Silva, Facebook, Twitter, Instagram, y trabajo para Insight Tax Advisory, así estamos en Facebook, es, me parece, la manera más fácil de contactarnos, Insight Tax Advisory.
Así es. Mi querida Cintia.
Ay, pues, me perdí un poquito del programa, pero lo escuché todo. Y muy contenta con ustedes, con los panelistas. De verdad, tienen muchas preguntas. Por ejemplo, Guillermo Quintana, saludos desde Veracruz. Bueno, y todos los que nos están escribiendo, Martín, el chef, Martín Rodríguez. Muchas gracias, de verdad. Yo creo que sí es importante que tengamos toda esta información. ¿A dónde nos podemos acercar? Y bueno, pues muchas gracias a todos, como siempre, todos los jueves, por vernos y escucharnos aquí en Sabor, Olor y Sazón por 8:30. Y bueno, pues yo iba a decir feliz Día del Padre, pero pues ya no es Día del Padre, y entonces, de todas maneras, todos los...
Sí, pueden pedir servicio a domicilio.
Exacto, sí. Y además doble.
Mándenle algo, una comida rica a su papá.
Exactamente. Es lo que
aprovechen, muchos restaurantes tienen buenos precios, ofertas, paquetes muy interesantes. Creo que es una parte
En las zonas que estamos cerrados, prudencia, porque entre más tiempo no bajen los contagios, más vamos a tardar en abrir. Y manden servicio a domicilio, mándenle cariño. Exacto. Con una buena comida.
Ahorita muchas cadenas, muchos restaurantes tienen unos paquetes increíbles. Busquen en sus redes sociales. Yo voy a dar mi comercial de Canarios, que es mi casa. Métanse a www.loscanarios.com.mx, que tiene paquetes para los papás buenísimos, así como todas las cadenas restauranteras. Este grupo, este gremio, lo hemos dicho siempre, Pati y yo, somos muy unidos. O sea, no es de que pídele a este y a este, no. A donde se te antoje, pero pide. Pide porque los necesitamos todos.
Así es, pues muchísimas gracias, amigos. La verdad es que, como dice Germán, como dice Alejandro, Cintia, Rolando, hay mucho para disfrutar en este día especial de los padres. Yo creo que sí va a ser muy especial, un año atípico, pero con mucho sabor, olor y sazón. Espero que les haya gustado el programa. Yo soy Pati Benavides. Antes de irme, quiero felicitar a Sergio Camacho, nuestro querido amigo. Fue su cumpleaños ayer.
¡Felicidades!
Saludote, así abrazo gigante para él.
Padrino del programa.
Al padrino del programa. Así es que muchas gracias a todos nuestros invitados el día de hoy. Seguimos en contacto para más dudas, porque seguramente vamos a tener más dudas. Nos vemos el próximo jueves, 6:00 p.m. Yo soy Pati Benavides. Gracias por estar con nosotros en Sabor, Olor y Sazón. Hasta la...
Bye.
Bye.